El equilibrio entre la estabilidad y el cambio. Este es un trabajo que se presentó en el marco de ese congreso, la modificación internacional de los tratados de fiscalización de drogas de la ONU para facilitar la regulación del cannabis. John Walsh y Martín Gelma son nuestros invitados, estuvieron participando de ese estudio. Martín Gelma es director fundador del programa de drogas y democracia del Transnational Institute en Ámsterdam, ha sido asesor de la Comisión Global sobre Políticas de Drogas, fue miembro del equipo de Senado de Organización de los Estados Unidos, de la OEA, y colabora con la Alianza Global de GIS sobre las políticas de droga y desarrollo. John Walsh además ha coordinado el programa de políticas de drogas de WOLA desde 2003 y ha trabajado desde antes incluso en estos asuntos en el Center of Concern de Rethinking Bretton Woods Project, donde se habla un poco de un esfuerzo por construir un consenso sobre ideas para en aquel momento reformar el Banco Mundial, el Fondo Monetario y otros acuerdos internacionales, que yo diría tiene mucho que ver con el mundo en el que estamos hoy, donde esos organismos ya no son tampoco lo que eran hace 20 y pico de años. Y bueno, hay cambios que se procesan más lento y otros más rápido. Martín, John, un gusto tenerlos hoy acá con nosotros.
Un placer.
Gracias.
Lo primero es, ¿cómo se ve desde el exterior lo que está pasando en Uruguay? ¿Y cuánto juega o no? En algún momento nosotros nos sentimos el centro del mundo en esto. Después vimos que hay otras experiencias, algunas más liberales. La de Uruguay, si se quiere, tuvo la influencia en ser la primera donde un Estado tenía una participación tan importante. Pero, ¿cuál es hoy la etapa en la que está Uruguay o qué significa hoy el paso que ha dado Uruguay en el contexto internacional?
Bueno, Uruguay todavía y siempre va a tener la distinción de ser el primero para regular su mercado de cannabis, o en este caso una sustancia que está controlada muy severamente adentro de los tratados internacionales. Entonces, eso siempre sería la característica de Uruguay, y había aprendido bastante interés en ver cómo será su modelo y cómo funcionará en el tiempo. Y yo diría que a pesar de las dificultades, algunos de los cuales ya mencionó usted, Uruguay anda en buen con buen momentum para lograr y realizar muchos de sus fines con su ley. Y es un modelo uruguayo, no es, y las autoridades han dicho varias veces, no es para necesariamente para otros, ajá, pero sí es para Uruguay, a ver si funciona o no. Entonces, hay mucho todavía para lograr, para hacer, pero mayormente el mundo ya entiende que está aquí para quedarse, que Uruguay no va a marchar atrás con esto, y hay interés, por supuesto, en otros países también.
Ajá. ¿Por qué ese interés? ¿Por qué el interés que otros países pueden tener en Uruguay, Martín?
Sí, creo que lo que era muy importante es de, porque había mucha inquietud en el mundo, ¿no? De tener un país básicamente saliendo del consenso internacional sobre la prohibición y temor, ¿no?
¿Por qué estábamos tan convencidos de ese consenso? ¿Por qué el mundo estaba tan convencido de ese consenso cuando los resultados no parecen ser los mejores, ¿no?
No, es muy obvio que el prohibicionismo no ha funcionado por nada. Y se puede ver, ¿no?, también en Viena, la sede de las agencias de la ONU de control de drogas, ¿no?, donde también los países se reúnen para discutir las políticas de drogas en el mundo. Se puede ver claramente que este consenso está quebrándose, ¿no? Uh-huh. Y no solamente sobre el cannabis. Hay más y más países que sí dudan que tenemos que seguir en ese camino de la prohibición.
Por eso yo lo planteaba incluso más allá del cannabis, porque aún con la experiencia uruguaya y aunque salga bien, es como muy parcial, y uno piensa que el verdadero cambio de paradigma sobre el prohibicionismo debería tener otra escala, donde esto puede ser un paso, pero hay que romper con otros prejuicios también, ¿no?, que seguimos teniendo acá, por ejemplo, cuando todavía tenemos un registro de consumidores, ¿no? Es romper temores, y por eso la gente lo valora igual que ha trabajado en la legislación de la regulación desde el principio y que pensaba en una legalización tal vez un poco más liberal, pero que entiende que igual es importante dar el paso aún con estas restricciones a lo que pueden ser las libertades. por la situación del mundo es importante igual darlo, aunque sea así, digamos.
Sí, como todavía están en las primeras etapas de realmente una nueva paradigma de la regulación del mercado, los pasos hay que ser muy cuidadosos en asegurar que se logra lo que quiere, porque una de las distinciones muy grandes y negativas del sistema de prohibición y toda la guerra a las drogas y es un desinterés total de evaluarse, de reflejar si están logrando o no lo que plantea. Y en el sentido de la regulación de mercado, la idea es que sí sirve y va a ayudar a realizar los fines últimos del bienestar de la humanidad. Ajá. Así que evaluar y hacer los cambios necesarios en esa ruta es muy importante y necesario, y es por eso que Uruguay y Canadá ya, y otro, quizás México, durante el año que viene, están entrando en una etapa donde mucha atención se presta por otros países quienes están interesados en tomar unos pasos parecidos, y los países quienes están muy en contra y sí, lo quieren que falle.
Yo lo viví en lo personal en una conferencia de CAF en el año 2015. En Uruguay era muy incipiente todavía la regulación, pero cuando pusimos el tema sobre la mesa, era una cumbre de jóvenes líderes, enseguida la principal atención surgió de países como México, porque allí había un representante de una ONG, Cauce, Carlos Cruz, que trabaja con tratando de sacar a adolescentes en México de las manos del narcotráfico, con las dificultades que eso implica, y él se sentía absolutamente desarmado, digamos, ante la realidad y ante la fuerza que allí tenían, donde ni siquiera un Estado le podía responder por su seguridad y la seguridad de los adolescentes, ¿no?, que estaban en esas manos. Y entonces piensa en algo que uno piensa en cosas que van mucho más allá, y me decías hace un rato, es obvio que el prohibicionismo ha fracasado, pero todavía cuesta romper con esos consensos, cuesta hacerlo entender en la opinión pública, y cuesta hacerlo entender, yo quiero ponerlo bien en blanco sobre negro con cosas concretas. Por ejemplo, yo conozco gente que es consumidora de determinadas drogas o determinadas sustancias, pero que cree que esas sustancias tienen que estar prohibidas para la venta libre. Entonces, hay que romper con paradigmas mentales muy gruesos de gente que cree que sí es capaz de determinar si puede comprar o no algo, pero que los demás no lo pueden comprar. No sé si me entienden.
Sí. Es también la regulación legal es como una respuesta contraintuitiva, ¿no? Porque si algo es mal y si está relacionado con violencia y con cosas malas, ¿no?, la respuesta Pavlov, digamos, es combatirlo, ¿no? Es reprimirlo. Esta cuesta en de la mente de todos, ¿no?, de que en hacer un gira en la otra dirección, ajá, puede ser, es contraintuitiva, pero sí, esta es la manera de reducir los daños y reducir violencia y las cosas malas que ahora están relacionadas con...
Bueno,
con
ahí mencionabas, hace un rato decías, obviamente el prohibicionismo ha fracasado como paradigma. ¿Es tan obvio que hay otro paradigma que pueda dar mejor resultado? ¿O no está claro cuál? Está claro que no ir por el lado de la prohibición, pero ¿cómo hacerlo? ¿Está claro cómo?
No, todas las respuestas, ¿no?, hay que encontrarlos en el camino, ¿no? Y por eso es importante ahora también tener diferentes modelos de regulación de mercado del cannabis, ¿no? Uh-huh. Porque el modelo en Uruguay es muy diferente que en los estados en Estados Unidos.
Claro, porque después las regulaciones son más específicas. Si uno piensa, por ejemplo, una droga que es legal en casi todo el mundo, que ni siquiera lo es en todo el mundo, como el alcohol, donde está absolutamente liberalizada la publicidad, empieza a haber restricciones como las ha habido con el tabaco, se empieza a buscar por otro lado. Hay países donde está prohibido, hay países donde hay restricciones muchas más importantes, otros donde son más libres. En ese camino también tendrá que ir cada sociedad con respecto a las drogas, entonces, digamos, buscando su propia normativa para respetar las libertades, no generar esa mercados negros y todo lo que se genera cuando las prohibiciones demasiado rigurosas aparecen, pero a su vez no fomentar en exceso, como capaz que sí ocurre con el alcohol en algunas sociedades, sí. Por ejemplo.
Sí, exactamente. O sea, otra manera de pensar en la regulación como respuesta es imaginar que los dos lados extremos son la liberalización total, o sea, bajo una situación de legalidad, o sea, empresas grandes sin ningún control del Estado, y el otro lado, un prohibicionismo total que le da el mercado todo a grupos delictivos, uh-huh. Y en el medio, unos modelos de regulación de mercado por autoridades del gobierno con entidades legítimas de negocio o otras fuentes de acceso legal a los consumidores. Entonces, ahí en el medio son las respuestas que tienen más sentido y con que usamos en casi todos otros modos de vida. O sea, una regulación sensata que tiene que ver con los ingredientes, los características del bien en uh-huh. cuestión. Entonces, las sustancias psicoactivas llevan riesgos, es cierto, pero mucha gente la usa, entonces claro. Hay que regularlo.
Ajá, hay que entender además cuáles son los riesgos, y me parece que ahí también pasa un poco por quitar algunos prejuicios, salir un poco de cierta hipocresía con la que se manejan algunas veces estos temas, y reconocer que hay mucha gente que consume alcohol, marihuana, otras sustancias, de manera recreativa o con otros intereses adultos, que lo hace de manera responsable y que no le causa daño a los demás. Y que lo hace porque le gusta hacerlo, más allá de que es consciente de los daños y que por lo tanto lo hace con determinados cuidados que le permiten continuar su vida, ¿no? Porque lo otro es poner, y me parece que es parte de la razón por la cual ha fracasado el paradigma, poner las drogas en el lugar de el cuco y la muerte. Pero después, cuando la gente se aproxima por primera vez, no se encuentra con el cuco y la muerte. Se encuentra con otra cosa. No conoce el riesgo real. Siempre se habla de percepción de riesgo más alta o más baja. Pero es importante saber cuál es el riesgo. ¿El riesgo de qué? Y además creo que el riesgo depende de cada persona, de cada contexto. No es lo mismo el riesgo de empezar a consumir drogas de repente en un contexto económico más favorable que hacerlo en un barrio más pobre donde uno puede estar a merced del narcotráfico, por ejemplo, mucho más rápido.
Sí, exacto. Uno de los beneficios de la regulación legal es que permite ser honestas y no exageradas en cuanto a los riesgos reales que hay. Uh-huh. Educar y, por parte del Estado, ayudar a que la gente no entre en riesgos que no entiende.
Uh-huh. Claro.
Sí. Ya, y creo que uno de los errores históricos más grandes del prohibicionismo es justamente poner todas las drogas en el mismo... ¿no? La distinción entre lo que son drogas lícitos e ilícitos ya es históricamente muy, muy dudoso, sí. ¿No? Pero ya, esta imagen de tolerancia cero, que todas las sustancias deben desaparecer de la planeta, ¿no? Ya, este es una locura, pero también muy peligroso, porque hay que distinguir entre las diferentes sustancias, entre los diferentes mercados, y hay, también en el mercado de estimulantes, hay sustancias mucho más suaves, y claro. Así se puede distinguir más y educar, ¿no?
Comprendo el punto, porque además me parece central que se logre entender que tampoco implica eso hacer ningún tipo de apología del consumo de ninguna sustancia. Es simplemente manejar el tema de manera distinta a cómo se ha manejado hasta hoy. Además, uno no sabe si hubo hasta cuestiones ideológicas o no detrás de esto, porque el prohibicionismo ha sido muy fuerte en los Estados Unidos, pero ha sido muy fuerte también, o lo es hasta el día de hoy, en países como Cuba, donde cualquier tema vinculado al tráfico tiene penas muy severas y es muy difícil acceder a drogas, por ejemplo. ¿Qué hubo detrás de eso? ¿Por qué la historia del hombre, que principios del siglo pasado, el mundo fue invadido por esta ola de prohibicionismo?
Bueno, creo que son varias tendencias que se llevan a la vez, pero uno de ellos es que gobiernos querían castigar y echar la culpa a algunas minorías peligrosas en sus territorios. Entonces, esta fue una racionalidad para elevar el tema y demonizarlas. Y así la única respuesta es prohibir y atacar. Entonces, y en otros estados es muy conveniente para como forma de control. Ah, o sea, el control colectivo.
Esto. Me hiciste acordar un libro que en realidad habla de la Coca-Cola, que se llama Dios, Patria y Coca-Cola, donde hace referencia con citas históricas muy interesantes a principios de siglo, donde en algunos casos se atribuía a la Coca-Cola que los negros atacaban a mujeres blancas. Y un poco eso es lo que estabas explicando,
sí,
¿no?
Exacto,
hoy todos entenderán que la Coca-Cola no tenía nada que ver, ¿no? Y de repente eso ayuda a comprender 100 años después que otras sustancias capaz que tampoco tienen nada que ver.
Sí, sí. Los controles y de la criminalización también le da a los estados una herramienta de control de población y otros poderes a ejecutivos, a militares.
Claro.
Entonces, en el tiempo llevaba una inercia y cada vez más poderes y autoridades a gente que muy que no le gusta restar esos controles.
Claro, la lógica de quienes están llevando adelante ese combate es que hasta se ha vuelto un negocio, y hay que decirlo así, ¿no?
Sí.
Está el negocio del narcotráfico y está el negocio de la guerra a las drogas, con todo un negocio armamentista atrás. Hay un negocio que también es el del lavado de dinero vinculado a todo esto. Es decir, es por varias patas que hay intereses creados, algunos legales y otros ilegales, ¿no? Y algunos legales, pero con consecuencias terribles a su vez.
Sí.
Sí, y en la percepción, ¿no? Y esta también es una herencia de toda la ideología del prohibicionismo, que por ejemplo ahora en Estados Unidos, ¿no? Los principales problemas en términos de sobredosis, ¿no? Son en gran parte de productos de la industria farmacéutica, ¿no? Opioides. Y también ya, la industria farmacéutica tiene una responsabilidad grande para la epidemia ahora. Pero en la mente de la gente, no se ve a los CEOs de esas compañías el mismo como el Chapo en México. Ajá. Mientras en términos del efecto, muy comparable.
Sí, sí, incluso tal vez con niveles de consumo en porcentaje más altos en la sociedad, porque se pierde percepción del riesgo, de repente, ahora sí, real, cuando hablamos de sustancias legales, ¿no? Y la gente las empieza a utilizar sin las prescripciones médicas necesarias, porque además son drogas que tienen, en muchos casos, la parte dificultosa que tienen otras drogas en cuanto a lo adictivo, física y psicológicamente, ¿no?
Sí, sí.
Que son temas que hay que abordar cuando hablamos de todo esto.
Exactamente.
También.
O sea, eso y la idea de distinguir entre las varias sustancias va al modelo de control y regulación, ¿no? Porque en el caso, quizás con los opiáceos, los peligros son más altos, los riesgos son más fuertes, entonces hay que regularlo más estrictamente. No es decir que hay que dejarlo totalmente en las manos de criminales por prohibirlo, pero sino regularlo más estrictamente.
Uh-huh. Claro, que hubiera una línea que cortaba algunas drogas, que haya una línea que corta, que haya algunas drogas absolutamente prohibidas, es lo que habilita ese gran mercado negro, que en el caso de los productos farmacéuticos puede haber cierta venta ilegal, pero no ha generado ese gran negocio en torno a ello, como si el narcotráfico, por sí mismo digo, ¿no? En la ilegalidad. ¿Cuáles pueden ser los próximos pasos en el mundo en ese sentido? ¿Hay lugar para que se siga avanzando. Las resistencias son muchas todavía, ¿no? Hay países que no se quieren mover un centímetro de sus posiciones.
Ya, no se puede ver, y también en las reuniones en Viena, ¿no? de la ONU, que la polarización está creciendo y que también los países que quieren defender el status quo del prohibicionismo están organizándose más fuertemente, ¿no? Uh-huh. Y ahora Rusia juega un papel muy fuerte en esto, uh-huh. Pero hay todo un grupo de unos 20, 25 países que realmente están coordinando una defensa, porque uh-huh. Sí.
Primero se movieron los que querían el cambio, pero ahora viene la resistencia, ¿no?
Sí, y en términos de los próximos pasos, ¿no? A partir de la decisión de Uruguay, en los últimos 5 años, ¿no? En el ámbito de políticas de cannabis, ha cambiado ya muchísimo, ¿no? Hay como 30 países que han legalizado el uso medicinal, uh-huh. Y hay varios que ahora están preparando también seguir hacia la regulación legal. Y este creo que esta ola o tendencia, ¿no? va a seguir acelerándose. Y lo que va a significar para posibles otros mercados y otras sustancias, ¿no? Ahí es todavía muy difícil de predecir, porque no hay países donde ya se está discutiendo legalización de otras sustancias.
Es difícil pensar en tiempos, en los años que corren, además, porque todo a veces pasa muy rápido, pero hay cosas que se procesan igual más lentamente, ¿no? Y esta parece ser una. De todas maneras, les quería preguntar cuánto va a jugar la influencia cultural de lo que fue de la mitad del siglo pasado para adelante la explosión de lo artístico en cuanto a lo musical, en cuanto a lo audiovisual, donde muchas de las figuras más destacadas, cuando no hacen apología, por lo menos consumen determinadas sustancias, algunos las vinculan a parte de lo que es su producción y sus capacidades. Hay una generación que los escucha desde hace mucho tiempo, ya no es de hace 10 años o 20, ya es una generación que tiene más de 50 o 60 y que ha crecido con ese mensaje y que lo comprende de otra manera. En Uruguay yo pongo el ejemplo de La Vela Puerca y Mi Semilla, y una generación que también a partir de eso tal vez empezó a comprender el tema de otra manera. ¿Cuánto juega lo cultural en este cambio que estamos procesando? ¿Y cuán inevitable lo hace también? Porque después, ¿cómo va un padre a un hijo a contarle una historia si el hijo le va a decir, pero yo escucho a los músicos y me están diciendo otra?
Sí, yo creo que depende del país y el contexto, pero yo diría que ha significado mucho. O sea, porque la estigma, y no debemos olvidar que la propaganda los gobiernos usa porque funciona, o sea, y la propaganda ha sido muy, muy pesada en cuanto a la droga. Entonces, para ver a gente respetado, que la gente admire, que usando, o sea, sin un daño o que representa un estilo de vida que le admire y que le gusta, eso tiende a cambiar mentalidades y abrir a posibilidades que no existían antes. Entonces yo creo que el ámbito cultural sí pesa mucho, y yo creo también que los defensores más feroces de la prohibición como en sí no han cambiado con los tiempos y han quedado con sus argumentos sin dar cuenta que el mundo estaba cambiando, uh-huh. Que había nuevos referentes populares y que gradualmente y a veces muy rápidamente, ¡pum!, se cambia. Y la gente está listo para otro sistema que respeta sus derechos y sus sueños y sus ideas de cómo vivir. Uh-huh. Y no un sistema tan rígido y basado en prejuicios del pasado. Entonces yo creo que ha tenido un rol muy, muy importante y ha dejado a los defensores del prohibicionismo duro sin contestas. Uh-huh. Entonces ahora están recuperando su fuerza en muchos países, pero en otros, como Estados Unidos, están todavía sin respuestas, sí, a los cambios, porque es algo generacional también.
Uh-huh. Sí, yo creo que hay parte por allí. También. John Martín, les agradezco mucho que hayan estado aquí esta tarde y de visita en Uruguay también. El congreso ha sido muy interesante. No sé si ustedes lo vivieron así también.
Sí, sí. Sí, muy interesante. Ya. Y también una evaluación honesta, ¿no?, de sobre los avances, pero también las dificultades de la implementación.
Y es interesante, además, la conversación internacional sobre el asunto. Porque acá, y terminamos con esto, un oyente dice: el prohibicionismo fracasó. Pregunten en Singapur. Claro, hay lugares donde con medidas extremas se logra prohibir y se logra el efecto de que las personas no consuman. Ahora, ¿a costo de qué? ¿Y eso es éxito? Me parece que la pregunta pasa por otro lado. Y además, tal vez pueda funcionar restringido a una legislación, pero nunca, me parece, sería aplicable en el mundo entero hoy, porque hay, sobre todo, esto que está ocurriendo hoy pasa porque hay un montón de personas que quieren, como pasa con el alcohol, consumir otra cantidad de sustancias de una manera, insisto, responsable, consciente de los riesgos, y si se le prohíbe hacer, empezamos con el lío que nos ha llevado hasta el día de hoy. Lo cual no implica que haya que hablar de todos los otros elementos que creo que, por ejemplo, se olvidan en el caso del alcohol y que se nos fuimos para el otro lado, ¿no? Se volvió casi que un elemento central en cualquier tipo de celebración humana o de evento deportivo o de y que no necesariamente es así, ¿no? Y a veces vemos publicidades de cajas de vino en nuestro país jugando al fútbol y uno dice, no, hey, algún límite también para esto, ¿no? Dentro de la libertad, que es lo que siempre buscamos defender. Yo les agradezco mucho que hayan venido.
Un placer, gracias.
Gracias.
John Walsh y Martín Helfman pasaban por esta hora de cierre.